La brújula, Onda Cero.
Bueno, pues vamos con Ignacio, la mirada cítrica de este viernes. Buenas noches, querido Ignacio.
Saludos, buenas noches. El último cuplé hoy día estaría casi en la clandestinidad.
Es un placer genial. Sensual.
El fumar se va a acabar. En Milán, a partir del año que viene, se prohíbe fumar al aire libre a menos de 10 metros de otras personas. No se podrá dar al pitillo ni en parques, ni en estadios, ni en las paradas del autobús. A partir del 2025 no se podrá fumar en ningún lugar público, ni siquiera en los cementerios. No vaya a ser que el humo ciegue los ojos de algún finado. La guerra contra el tabaco ha logrado un renovado impulso durante la pandemia. No en vano, las consecuencias más graves llegan por los pulmones con las neumonías bilaterales. La economía marcha a ritmo de la carrera de la vacuna contra la COVID. Los laboratorios intentan ganar por la mano a sus competidores y de ahí las diferentes variaciones en el tratamiento. Pfizer ha pedido permiso a las autoridades estadounidenses para distribuir su vacuna en el mes de diciembre. Y la llegada de la vacuna supondrá un punto de inflexión no solo en la crisis sanitaria, también en la económica, según auguran los expertos. Las criptomonedas sustituyen al oro como refugio. Las bolsas recuperan posiciones a gran velocidad. La española ha despedido la semana con un avance del 2,5%. Es la tercera semana consecutiva al alza y ya roza los 8.000 puntos. El martes que viene el gobierno aprobará el plan de vacunación contra el virus mientras se endurecen las restricciones. Esto limita la rentabilidad del transporte, donde faltan camioneros, y también dificulta la supervivencia de las pequeñas empresas. Madrid se cerrará durante el puente de la Constitución y medio diciembre. Todo sea por salvar la Navidad. Los socios del gobierno le hacen el trabajo sucio en el presupuesto. Esquerra Republicana ha presentado una enmienda para imponer un mínimo en el impuesto de patrimonio. En las comunidades donde no se llegue a ese mínimo, el diferencial irá a manos del Estado. Madrid se siente aludida, mientras el PNV introduce la enmienda para evitar la subida al diésel, algo que antes había anunciado Ciudadanos. Muchos bailarines para un solo vals.
Lo del diésel, no sé si es la enmienda del PNV, no sé si al final será porque se habló con Ciudadanos, como decía Ciudadanos, en fin, no es tampoco que sea una contribución excesiva a la reorientación de los presupuestos, pero bueno, será saberlo. Oye, un par de cuestiones antes de ir al diésel y los presupuestos. Pfizer dice que podrá distribuir su vacuna a mediados de diciembre, o sea, el mes que viene, dentro de un mes. ¿Creéis que eso ayudará a subir la moral de cara a la Navidad? De todas formas, la bolsa ha ganado esta semana un 2,5%. ¿Existe esa posibilidad de que los mercados se sujeten, se mantengan hacia arriba gracias a esta posibilidad abierta? ¿Cuál es vuestro punto de vista?
Abro fuego yo, sí, venga, si queréis.
Dale, sí.
A ver, este tipo de noticias para la bolsa es oro puro. O sea, hay que entender que las bolsas y los mercados financieros, lo que cotizan, los precios a los que están cotizando a día de hoy, es con la mirada puesta a 6 meses vista. Esto funciona así, es el mecanismo general de la bolsa. Siempre las cuestiones en bolsa, la cotización que hacen los mercados financieros de la realidad económica, lleva 6 meses de adelanto. Entonces, efectivamente...
Pero perdóname, eso que técnicamente es así, ¿no es mucho tiempo para este presente en el que vivimos, que va todo tan rápido?
No, porque lo que puede ocurrir es que si hay malas noticias, las bolsas se ajustarán súbitamente, como han hecho tantas veces. O sea, las bolsas tienen ahora mismo, operan con una especie de prismáticos a 6 meses vista. Ahora mismo les está gustando mucho lo que ven por esos prismáticos. Si en algún momento dado no les gusta tanto, tú no te preocupes, Juanra, que van a bajar con fuerza un 10% en una semana. Yeah. Esto funciona así, no es lo que crea la volatilidad. Entonces, ahora mismo yo creo que esta noticia de lo que ha ocurrido con las vacunas, todos estos anuncios, está permitiendo a las bolsas y a los mercados financieros en general descontar que dentro de 6 meses las economías se van a reabrir, el consumo va a volver, el turismo va a volver, De ahí que la bolsa española, donde el peso de las empresas turísticas, como es obvio, es mucho más elevado, haya sido la que mejor se ha comportado del mundo en las últimas dos semanas y en el último mes. Este es un dato a tener en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, esto forma parte de un engranaje de muy buenas noticias que ha recibido las bolsas últimamente. La victoria de Biden, que por un lado, bueno, pues con esa no mayoría en el Senado que le va a limitar algunas políticas de subidas de impuestos que temían las bolsas, parece que es lo que ahora mismo están cotizando. El hecho de que desaparezcan un poco amenazas de guerra comercial que de alguna manera patrocinaba más Trump, el asunto de que los bancos centrales van a seguir haciendo una política muy muy expansiva, incluso van a redoblar los estímulos, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, los gobiernos van a seguir haciendo política muy expansiva a nivel fiscal, es decir, con mayores planes de apoyo a la economía, sobre todo en Estados Unidos. Este es un poco el pan que traía Biden debajo del brazo, es decir, que estamos en un escenario muy, 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 muy positivo para las bolsas. Rematado un poco, la guinda en el pastel es el hecho de que las vacunas parece que dentro de poco van a estar, en fin, en la población.
Reyes.
Sí, yo creo que estamos viviendo un mundo tan rodeado de incertidumbre por todas partes, que cualquier amago de seguridad ya nos viene bien, ¿no? Sí. Creo, como dices tú perfectamente, que hoy el largo plazo, 6 meses es larguísimo plazo. Vivimos casi al día, vivimos por semanas. Pero la posibilidad de tener una vacuna que nos permita volver a la antigua normalidad es magnífico para todos, especialmente para los que han sufrido más en estos tiempos. Es verdad que eso desde el punto de vista de las bolsas, desde el punto de vista de la población, hay que mirar el futuro con esperanza, pero con la misma prudencia que le estamos mirando ahora. Hasta que tengamos vacunas, estemos todos vacunados o tengamos lo que se llama la inmunidad de rebaño, ¿no? Pues pueden pasar unos cuantos meses. Entonces, yo también creo que hay que tener, los ciudadanos de a pie, tenemos que tener paciencia y tranquilidad para no bajar la guardia, porque todavía nos quedan meses en los que las UCIs van a estar bastante llenas.
Jesús, ¿no quieres decir nada?
Sí, yo, estando más o menos de acuerdo con casi todo lo que ha dicho Daniel, matizaría que, bueno, él habla de 6 meses, eso es ahora. Antes decíamos que la bolsa adelantaba 18 meses las cosas que iban a ocurrir. Efectivamente, los tiempos se acortan. Por otra parte, yo creo que la bolsa española es la que mejor se ha comportado, como decías, en las últimas dos semanas. También había sido las que peor se había comportado previamente.
La peor del mundo,
con lo cual está recuperando parte de eso y no ha recuperado todo. Esperemos que efectivamente que esto sea un indicio positivo. Y Reyes ha hecho un comentario y dice, cuando volvamos a la antigua normalidad, yo lo que creo que es que a lo que podemos definir por antigua normalidad no vamos a volver nunca. Creo que habrá, viviremos, los paradigmas han cambiado y las circunstancias van a ser diferentes, y probablemente también, tanto desde la vida, las empresas y también la bolsa, pues probablemente asistamos a comportamientos diferentes o que no teníamos hasta ahora tan tipificados y tan tabulados. Por lo tanto, pues coincido con Reyes en que la incertidumbre es lo que prima en estos momentos. Y además, una incertidumbre que yo añadiría, completando lo que decía Daniel, que las políticas ultra expansivas de todos los bancos centrales, pensemos que en algún momento esto tiene que acabar, porque estamos creando unas montañas de deuda infinitas por las cuales, algún día alguien dirá que quiere cobrar lo suyo. O a mí, por ejemplo, hoy he visto en un blog que la típica noticia de estas, un poco tonta, pero que a veces empieza por ahí. Un fondo chino que se llama Waxin Trust Company Limited, resulta que no ha podido hacer los reembolsos que le pedían sus clientes y anda buscando por ahí 1.000 millones de dólares como loco. Pues a veces pasan estas cosas que no nos damos importancia, pero en algún momento se enciende una mecha y aquello, pues no se sabe cómo acaba.
¿Pero qué quieres decir con eso? Yo no conozco esa noticia.
No quiero decir nada. Quiero decir que de repente se producen... Yo no conozco este fondo como para saber su importancia. Digo que he visto esta noticia, me ha llamado la atención porque también la crisis del año, la gran recesión del año de 2008 empezó con un fondo que no había devuelto los reembolsos que querían. Después aquello pasó a Société Générale, y pasó lo que pasó. No quiero decir que en esta ocasión vaya a ocurrir lo mismo, ni muchísimo menos, pero que a veces pasan pequeños. Esto es lo que el aleteo de la mariposa en Brasil provoca una tormenta un huracán en la otra parte del mundo. Bueno, digo que en algún momento alguien pedirá que le paguen las deudas, y que cuando alguien pida que le paguen las deudas, podemos tener un problema importante, porque las montañas, las cordilleras de deuda que están creando los bancos centrales, eso en algún momento tiene que pasar factura. Es inevitable, me parece a mí.
Sí, eso que dice Jesús es tal cual. Yo quería, Juanra, comentar otra cosa que has sacado tú, que es si este mejor clima, ¿no? Estas mejores expectativas que están generando las vacunas, si de alguna manera se van a trasladar a una mayor temporada de consumo navideña. No creo que tanto. El consumo no es un indicador adelantado de la economía, es más bien un indicador retardado. Hay indicadores adelantados de la economía cuando existen estas expectativas de las que las cosas van a ir a mejor. Pues, por ejemplo, ¿qué suele subir? La inversión empresarial, se abren negocios, se invierte en manufacturas y en inmovilizado, en capital para producir más en un momento dado. Todo eso sí que se puede considerar un indicador adelantado. Pero hay otros indicadores que no son adelantados, sino que son más bien retardados. Por ejemplo, el último de los indicadores es el empleo. Uh-huh. El empleo siempre va detrás del ciclo. Cuando las cosas empiezan a ir muy mal, el empleo tarda 1 o 2 meses en empezar a destruirse masivamente, y cuando las cosas empiezan a mejorar, hasta que esos datos macroeconómicos calan al empleo, también suelen pasar varios meses, ¿no? En el caso del consumo es algo parecido. Es decir, necesitamos hechos tangibles, hechos consumados de que las cosas van mejor para que las familias empiecen a consumir y eso de alguna manera alimente un nuevo ciclo económico, más próspero.
Ibas a decir algo, Reyes, sí, quiero ir a los presupuestos.
Perdonadme que vaya a la micro del consumo. Las vacunas van a llegar, pero no nos van a llegar a tiempo de la temporada de Navidad. Y la psicología del consumidor, y por eso hay escaparates en las tiendas, indica que uno compra lo que desea, y para desearlo necesita verlo, y para verlo necesita estar en la calle. La antigua normalidad no va a ser nunca, no va a volver nunca, tiene Jesús razón, pero la normalidad de poderte ir a tomar una cervecita, de ir a cenar con los amigos, de pasearte y entrar en una tienda y en otra sin restricciones, esas tienen mucho que ver con la expectativa del consumidor y con el consumo y con la temporada de Navidad. Entonces, estamos todos con esa necesidad de volver a la normalidad y volver también a la normalidad de nuestro antiguo consumo, que ha cambiado bastante. Es cierto que otras cosas no van a ser nunca como eran. Nos hemos acostumbrado a estar en casa, se trabaja bien en casa, las empresas y muchas de ellas se han dado cuenta que pueden ahorrarse un montón de alquileres en sus grandes edificios si la gente trabaja desde casa. Eso va a cambiar la fisonomía, por ejemplo, de nuestras casas, que vamos a necesitar unas casas un poquito más grandes. Podemos estar trabajando en la cocina un par de meses, pero no toda la vida. Entonces, ¿nos va a cambiar el futuro? Sí, por supuesto. Pero lo que quería comentar es que antes de volver a esa vida que nos tenía acostumbrado antes, van a pasar unos meses, y en el medio de esos meses va a estar la temporada de Navidad. Entonces, a mí lo que me da mucha pena es que las pequeñas empresas que están sufriendo una barbaridad y no les va a alcanzar esa vacuna para salvar esta temporada, que es muy importante para la hostelería, para el pequeño comercio, para toda la compra de Navidad de los Reyes Magos, esto no va a llegar a tiempo a la vacuna. Tendremos que esperar, mirar ya más a una antigua normalidad y a una inmunidad de rebaño, mirando ya a junio.
Por eso algunos pequeños empresarios y sus representantes, haciendo de portavoces de esos empresarios, han comentado aquí en este programa en más de una ocasión, en esta brújula de la economía, que era importante que llegaran ayudas ahora a empresas que, si las reciben, pueden llegar exhaustas, pero llegar al momento en que la vacuna tienda a empezar a normalizar la situación. Pero que si no llegan esas ayudas, va a haber muchas que se queden en el camino y que podían haber sido rentables o podían haberse mantenido vivas de haber recibido alguna ayuda. Bueno, vamos a los presupuestos. Hoy se han introducido 45 enmiendas, entre las que destaca la eliminación de la famosa subida fiscal del diésel, como había solicitado el PNV, que tanto el PNV como el Gobierno han confirmado que forma parte de su pacto esa eliminación de la subida del impuesto al diésel. No se tienen en cuenta ninguna de las casi 1.500 registradas por el Partido Popular, como tampoco el centenario de iniciativas de Ciudadanos, Junts per Cat o Coalición Canaria. El PNV ha salido hoy a recordar que ellos sí tienen un acuerdo con el Gobierno, no como otros que no sabe si tienen acuerdo o no, y ya ha dicho parte del Gobierno, estoy hablando de Bildu, que les apoyaban los presupuestos. Patricia Gijón nos cuenta. Buenas noches para ti.
Buenas noches. Si alguien tenía dudas, el camino a los presupuestos está aún más despejado si cabe. El PNV habla ya de importantes avances que les acercan a un pacto definitivo para apoyar las cuentas públicas y lo hace después de acordar con el Gobierno un paquete de enmiendas entre las que se incluye la eliminación del impuesto al diésel. Era una condición inicial de los nacionalistas vascos que se ha visto ahora confirmada. Con ella el Gobierno pretendía recaudar unos 500 millones de euros. El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, subraya que el pacto llega después de los avisos que le dieron los vascos al Gobierno.
Bueno, yo quiero decirles que las últimas 24 horas han sido frenéticas y que un cambio se ha producido, desde luego en el desarrollo y la posibilidad de llegar a acuerdos. Teníamos cosas habladas, y es verdad que yo había hablado ya algunas cosas con el Gobierno, pero muchas incógnitas y sin respuesta, ¿no? Es verdad, estas últimas 24 horas han sido frenéticas.
Entre tanto, Esquerra Republicana también pone precio a su apoyo en sus 320 enmiendas, la de armonizar el impuesto de patrimonio. Los catalanes piden que se cree un impuesto de patrimonio nacional que fije un umbral mínimo del Estado. Por ejemplo, si una comunidad pusiera un tributo inferior, el Estado se llevaría la diferencia. La Comunidad de Madrid lo considera un ataque directo a los madrileños y a su autonomía fiscal.
Bueno, el PNV ya vende el acuerdo, efectivamente. Se ha producido, y es verdad, se ha producido en las últimas 24 horas, aunque antes había habido conversaciones previas. Hablaban los nacionalistas vascos de horas frenéticas. Ahora tenemos la duda de si el PNV ha querido sacar pecho para recordar que ellos sí que tienen un acuerdo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Bueno, no creo que sea tan sencillo, pero puede que algo así haya. Y luego, llama la atención, a mí al menos me lo ha llamado, no sé a vosotros, que no está entre las enmiendas que se han introducido la pactada Unidas Podemos, Esquerra y H. Bildu, que pedía paralización de los desahucios, algo que había, que llamó también, era curioso porque enmendaba Podemos sus propios presupuestos. Y luego lo de la Comunidad de Madrid, que dice que es un ataque a los madrileños, lo del impuesto de patrimonio nacional que pide Esquerra Republicana de Cataluña. Una primera impresión a la vista de los datos que nos facilitaba Patricia. Empezamos por ti, Reyes.
Yo sí que me gustaría decir algo sobre el diésel. Y creo que es la lucha entre dos cosas y tenemos, como siempre, esta es la tertulia de economía, hay que economizar, hay que decidir entre una cosa y la otra, ¿no? Y es verdad, y es lo que decía el PNV, que hay que avanzar hacia una fiscalidad verde, hay que tomarse muy en serio todo el equilibrio medioambiental y luchar contra el cambio climático, pero no parece que sea este el momento más oportuno para presionar más a nuestra industria, que lo está pasando mal en muchas ocasiones. Y además el diésel afecta sobremanera a la pequeña y a la mediana empresa y sobre todo en muchos casos a los autónomos. Entonces no parece que sea el momento más oportuno y en eso estoy de acuerdo con el PNV, que además son grandes negociadores porque eliminan el impuesto del diésel para toda España, obviamente, pero de paso se llevan 6 millones de euros para el soterramiento de Zorrocha. Son buenos negociadores. En ese sentido, creo que tenemos que tener una línea más clara de futuro, y ahí sí que es a medio plazo, de cómo vamos a luchar contra el cambio climático dando entrada a la nueva transformación digital en la movilidad. Pero no se puede sobre la marcha decir, bueno, ahora quitamos el diésel, quitamos el impuesto al diésel y ya está, ¿no? Y yo creo que hay que hacer las políticas, aunque te duela un poco el corazón, con una racionalidad que la industria y la pequeña, sobre todo, lo está pasando bastante mal, ¿no?
No tardáis tanto en tomar la palabra, si queréis tomarla.
No, porque... yo hablo todo lo que quieras, Juan. No, te
preocupes, no pretendo que habléis todo lo que queráis, simplemente que no os dejéis cosas
Como Reyes ha entrado en el tema del diésel, no insistiré mucho en eso, aunque en algún momento eso habrá que abordarlo, evidentemente, y vendrá por un incremento impositivo, que ahora no es el momento, pues probablemente, pero eso llegará antes o después, porque es como está en toda Europa, y eso ha sido una de nuestras diferencias importantes. Yo me querría centrar en el asunto de patrimonio, de que los independentistas catalanes pretenden que se aplique sobre todo en Madrid. Vamos a ver, esto es una cuestión de que les da de envidia, por así decirlo, simplemente de envidia malsana. Mire usted, en Madrid hay un sistema que funciona bastante bien, que recauda más que en Cataluña, que tiene unas cuentas más saneadas, y entonces ustedes lo que quieren es, los independientes catalanes lo que quieren es molestar y acabar con una situación que hay en Madrid, con un impuesto que por otra parte es claramente confiscatorio y que no existe prácticamente en ningún lugar del mundo. España es el país que tiene el impuesto de patrimonio, las comunidades que lo tiene, el más alto del mundo y el más extensivo, que es concretamente en Extremadura, que llega hasta el 3,75%. Recordemos que el impuesto de patrimonio consiste en gravar unos bienes o unos dineros que ya han sido gravados previamente. Cuando se obtuvieron esos dineros, pagaron unos impuestos. Y ahora se trata de hacerles pagar, no otra vez, sino todos los años, una vez más, con lo cual es una cosa claramente, insisto, confiscatoria, que ha sido abolido en todos los países. Es cierto, alguien puede decir que, bueno, que en determinados momentos, como ha ocurrido en Francia, como ha ocurrido en otros países, decimos usted, estamos atravesando un momento muy difícil, hagamos una contribución extraordinaria con un impuesto efectivamente sobre el patrimonio, pero totalmente temporal y totalmente, por ejemplo, en un año. Eso es más o menos admisible, pero los independientes catalanes lo que pretenden simplemente es molestar y estropear la situación que hay en Madrid. Ese es su único objetivo. Es, en fin, a mí me parece absolutamente surrealista, cuando, por no llamarlo de otra manera, más gruesa.
Dani, ¿también quieres poner acento en esta cuestión?
Sí, bueno, yo solo recordar una anécdota, que es que el hijo de Jordi Pujol, creo que fue Oriol Pujol, se empadronó en Madrid para no hacer frente a ese impuesto. Y yo creo que por ahí van un poco los tiros, o sea, Cataluña, o en este caso el independentismo catalán, para ser más exactos, el que pida una centralización de un impuesto y una estatalización, el que el Estado exija unos mínimos y que gestione de una manera más armonizada un impuesto, yo creo que no tiene antecedentes. No sé si recordáis en alguna otra ocasión que un partido independentista le exija al Estado, para apoyarle los presupuestos, el que de alguna manera quite competencias a las comunidades autónomas para quedárselas el propio Estado y establecer unos baremos mínimos. Yo la verdad es que no lo recuerdo, ¿no? Yo creo que combinando un poco las dos cuestiones, la del impuesto de patrimonio y la del impuesto al diésel, son un poco la prueba del 9 de que estos son unos presupuestos mucho más políticos que técnicos económicos. Cuando muchas veces hemos tenido el debate de estos son los presupuestos que necesita España para salir adelante de esta crisis, bueno, yo creo que lo que podemos decir es que estos son los presupuestos que necesita este gobierno para sacarlos adelante en el Parlamento, con distintos votos, cada uno de su madre y de su padre, a modo de fractales, que si de alguna manera hilas toda la historia, pues posiblemente no es muy consistente, ¿no? El hecho de que, bueno, pues por un lado se elimina el impuesto al diésel, que seguramente tenía más acepciones, bueno, pues de lucha contra el cambio climático, algo que es más romántico que otra cosa y que seguramente no se puede hacer a nivel local, pero claro, el PNV lo exige. Ahora ha salido Ciudadanos reivindicando un poco que esa fue una cuestión que pidieron ellos. En fin, a mí me parece un poco, a modo de resumen, eso, ¿no? Que estas últimas noticias que hemos tenido en el día de hoy son la constatación de que aquí se está hablando infinitamente más de política y de mercadeo de votos que de lo que necesita realmente el país para salir adelante de esta profunda crisis en la que estamos.
Bueno, sí, lo que pasa que, perdóname que vuelva, insista en qué es lo que negocia el PNV. Porque el PNV lo que está haciendo es apoyando su industria. Hay otros 50 millones para, que es muy poquito, pero para máquina herramienta, aparte del soterramiento de la retirada de la bonificación fiscal del
que estaba prevista, etcétera, para el combustible, pero, por ejemplo, la creación de una figura contractual, esto ha pasado como muy colateral, pero yo que me dedico al mundo universitario me parece importante, la creación de la figura contractual para el desarrollo de la formación dual universitaria, que es súper importante. Sacamos universitarios que no han pisado el terreno de juego en los años que han estado en la universidad y que no tienen experiencia ninguna. Entonces, la creación de esa figura, que es que lo estamos reclamando todos, pero ellos lo consiguen. Es una de las cosas que yo admiro del PNV, que solo se preocupan a lo mejor por ellos, de acuerdo. Pero mi industria, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que necesita mi educación? ¿Qué es lo que necesita Zorroza en Bilbao? ¿Qué es lo que necesita la máquina herramienta? Se centran en estos terrenos que no son específicamente ideológicos, sino que van sacando cosas que ellos creen que es bueno para sus ciudadanos y sobre todo para su industria.
Por eso llevan gobernando toda la vida. Gobierne quien gobierne en Madrid.
Claro, Reyes. Yo creo que si todas las comunidades autónomas tuvieran un PNV, esto sería absolutamente ingobernable.
Sería ingobernable, pero seguramente no. Muchos ciudadanos estarían más satisfechos con sus responsables políticos autonómicos.
Por ejemplo, la bonificación fiscal al combustible diésel lo consigue el PNV, pero nos afecta a toda España. Y vuelvo a insistir que afecta a muchos. Y no era tan importante en el presupuesto. Pero la formación dual universitaria nos beneficia a toda España también. Entonces, a lo mejor con partidos que miraran menos hacia sus neuronas, y lo digo con segundas, pues a lo mejor nos iba mejor a todos.
Bueno, claro, hablas de ir mejor a todos. Una de las huellas que va dejando esta realidad económica, que no es precisamente ir mejor, sino al contrario, es lo de los concursos de acreedores. Se ha disparado en la hostelería los concursos de acreedores. Más del 70% de los que se han declarado entre septiembre y octubre corresponde a un bar, un restaurante, una cafetería. Y se calcula, y volvemos a centrarnos en este sector porque probablemente es de los que más está sufriendo, sino el que más todo esto, que el sector podría perder este año hasta 17.000 millones, así como cerca de 400.000 puestos de trabajo. Carmen Sabido, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. La paralización del sector abocado a los negocios, al concurso de acreedores, y entre septiembre y octubre se ha disparado un 70% el número de empresas que ha entrado en la insolvencia. Además, y según los datos que maneja la consultora Bitcom, los concursos de acreedores se pueden multiplicar por 3 a partir del próximo año. Ante la agonía del sector, el presidente Sánchez anuncia que las ayudas llegarán pronto.
El Gobierno aprobará próximamente en el Consejo de Ministros medidas que complementen a las medidas que ya están tomando las comunidades autónomas y también los ayuntamientos para proteger a este sector, la hostelería, la restauración, la cafetería, que está sufriendo y mucho las consecuencias de esta pandemia.
De seguir así, el sector de la hostelería perderá 17.000 millones de euros y 400.000 empleos este año. La pandemia también ha afectado al sector público, que ha concedido un 40% menos de ayudas hasta el mes de junio, tal y como ha constatado la consultora Accessor.
Hasta junio, las administraciones públicas españolas concedieron en subvenciones y en ayudas públicas un total de 2.208,7 millones de euros, una cifra que es un 38,9% menor que la de los 6 primeros meses de 2019.
País Vasco, Cataluña y Andalucía son las comunidades que más subvenciones han dado a sus empresas.
Anticipo, lo ha dicho también hoy Pedro Sánchez, no solamente se aprobará el plan de vacunación el próximo martes en Consejo de Ministros, sino un paquete de ayudas al sector de la hostelería. Bueno, quiero entrar ahora en ese terreno de las...
Hora.
De las... ¿Qué decías?
No, digo que ya era hora, porque ya lleva diciendo pronto, 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 desde que conocimos la palabra coronavirus y cerramos en abril.
Pues a ver en qué se concreta, a ver en qué se concreta. Las ayudas que efectivamente Juan, si ese sector ya era hora. Sí, es que tenemos algún invitado por ahí esperando y quiero hablar de criptomonedas para ver si me dice lo suyo Reyes. Pero venga, va, por la experiencia, por el afecto y porque me gusta escucharos, Jesús, dale, ¿qué querías decir?
Brevemente, no, seguro. Un segundo sobre los concursos de acreedores, que precisamente salió un informe del Banco de España de Miguel García Posada sobre los concursos de acreedores y cómo en España funcionan mucho peor que en otros países. Y el problema es que la mayor parte de las empresas, sobre todo pequeñas y medianas, que van a concursos de acreedores en España, acaban cerrando y desapareciendo, porque el mecanismo es lento y malo, mientras que en otros países, aquí la media de un concurso de acreedores aquí son 4 o 5 años, en Francia son 12 meses. Entonces, al estar 4 años en un concurso de acreedores, lo más probable es que esa empresa desaparezca. Eso hay que cambiarlo, y cuanto antes.
Sí, toda la razón.
Cualquiera que haya pasado con la empresa por una experiencia de ese tipo sabe perfectamente que tiene razón. Se eternizan tanto que terminan muriendo. Bueno, hablamos de Bitcoin. En apenas una semana, yo recuerdo que hace no muchos meses decíamos Bitcoin, eso tiene futuro, pero no tanto. Sería capaz de recordar, lo que pasa es que tengo muy mala memoria, en este momento recuerdo el creador de este tipo de moneda que hizo una apuesta en cuánto tiempo el Bitcoin valdría tanta determinada cantidad de dinero y parecía coña, pero me da la sensación de que va llegando a eso y lo recuperaré y os lo comentaré, se lo comentaré también a los oyentes. En una semana, en apenas una semana, el Bitcoin ha disparado su cotización hasta los $18,000, se acerca a la cota histórica que alcanzó a finales de 2017. Lo cierto es que la pandemia ha convertido a esta moneda virtual en una especie de valor refugio, hasta tal punto que desde marzo se ha multiplicado por 4. Alicia Paz.
La criptomoneda es el producto más evidente de la tecnología de bloques, el blockchain. Hay una nueva fiebre con el Bitcoin y se convierte en una especie de valor alternativo ante la incertidumbre provocada por la pandemia. La moneda virtual se ha revalorizado en torno al 150% desde comienzos de año. El Bitcoin ha llegado a cotizar por encima de los $18,300, algo no visto en los últimos 3 años y no muy lejos de su máximo histórico alcanzado en diciembre de 2017. Ahora mismo su capitalización supera los $330,000 millones. Mark Sanso, CEO de la consultoría Elsevitz y profesor en la EAE Business School, explica a Onda Cero que los motivos de esta subida son dobles.
En primer lugar, el Bitcoin es un valor refugio ahora mismo y en contraposición a otros valores refugios clásicos como puede ser el oro, el Bitcoin no está sujeto a regulaciones.
Por lo tanto, afirma Sanso, mientras dure esta crisis sanitaria, el Bitcoin continuará al alza. Y el segundo motivo para aclarar este aumento se encuentra en las retribuciones.
Lo tenemos que buscar en las bajas retribuciones, la baja rentabilidad de los activos financieros tradicionales. A este escenario la banca no es ajena, que está teniendo muchos problemas para encontrar rentabilidad en instrumentos y activos convencionales, y por lo tanto el inversor particular, que es el gran animador del mercado de los bitcoins, pues tampoco es una diferencia.
Los expertos defienden que es muy probable que en cuanto empecemos a tener un crecimiento saludable del mercado tradicional, veremos una moderación inmediata en los precios de las criptomonedas.
Claro, lo que es la memoria ya de una persona que va alcanzando una edad, como es mi caso, y que en este tipo de cosas no está muy ejercitada, mis campanas iban por una cosa que dijo un sujeto que ahora está en la cárcel en Cataluña, que es John McAfee, que fue el fundador de ese antivirus, que dijo que se comería su pene si el Bitcoin no alcanzaba $1,000,000 en 2020. De momento lo que se está comiendo es un marrón en términos carcelarios de estar en prisión desde principios de este mes en Cataluña. Pero en fin, iba de eso la cosa. A ver, Reyes, ¿hablabas tú de invertir en Bitcoin? No alcanzará nunca $1,000,000, estamos en 18,000.
Bueno, el comentarista estaba diciendo que el pequeño inversor sube y baja mucho el valor del Bitcoin porque hay una gran cantidad de pequeños inversores ahí. Y esos pequeños inversores están en casa. Y esos pequeños inversores que están delante del ordenador se dedican a trastear en Bitcoin. En cuanto vuelvan a la normalidad, es muy probable que eso baje, aparte del resto. Pero aquí hay dos cosas. El dinero tiene dos funciones. Una es un medio de cambio. Y la segunda es un depósito de valor. El dinero que más conocemos es el medio de cambio. Y de momento, como medio de cambio, el Bitcoin tampoco funciona tanto. Funciona, desde luego, como depósito de valor. El Bitcoin o cualquier criptomoneda, el Bitcoin se lanzó en 2009. Tampoco tiene una historia tan larga. Quizá lo que hay que separar o insistir en que dentro de las criptomonedas hay distintos tipos. Hay un tipo de criptomoneda que es digital, pero que tiene detrás, está soportada, por ejemplo, la Libra con Facebook y con el resto de las... Está soportada por una institución que no es centralizada como un banco, pero sí que tiene una institución detrás. Y luego hay otras, como el Bitcoin, que no tienen ningún tipo de institución centralizada detrás. es decir, que está basada en una tecnología de bloques, pero que su confianza no está depositada en una regulación, no está depositada en un organismo central, sino en la confianza que tengas en esas cadenas de bloques. En la medida que esa confianza puede estar afectada por todo lo que está alrededor, pues ese entorno te hace que suba y baja y baje el Bitcoin, ¿no?
Bueno, ¿sabéis cuántas criptomonedas hay?
Ah, pues yo no. Dínoslo.
Mira, pues te lo voy a decir. Hay exactamente, según la estadística que estoy viendo, os vais a quedar asustados, 3.789 criptomonedas diferentes.
Ethereum, Litecoin, veo por ahí Bitcoin.
Yo pensé que ibas a decir muchas más.
Oye, no. Estamos frente a un mundo virtual, pero al mismo tiempo real, en el que se está moviendo la economía. La confianza es fundamental. En eso se basan esas cadenas de confianza, por si no te he entendido mal, Reyes. Pero quiero invitar a los oyentes también a una mirada a este universo en el que el chapuzón tecnológico nos ha introducido de repente. Digo chapuzón porque lo comento muchas veces, estamos viendo cómo estaba la temperatura del agua y hemos tenido que meternos a nadar en la piscina con la tecnología. De hecho, en 6 meses hemos crecido más que en los últimos 4 o 5 años desde el punto de vista digital. Y hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que me parece muy relevante y que hoy quiero compartir con vosotros y con los oyentes. ¿Cómo podemos aprovechar esto? Es decir, la expansión digital nos puede ayudar. Es el tiempo de emprender en la red. Nuestro invitado de hoy en La Brújula dice que sí. De hecho, es un experto en marketing digital. Lleva años liándola en la red. Es decir, que yo lo conocí ya hace tiempo en otra radio, hablando de las cosas que entonces nos parecían lejanísimas y forman parte de nuestra vida cotidiana. Pablo Herrero, buenas noches, Pablo.
Buenas noches, Juanpa, ¿cómo estáis?
Bueno, Pablo escribe sobre cosas que tienen que ver con marketing digital, enseña al personal a tener negocios rentables y sostenibles. Manejarlos en la red, Pablo, de entrada, a ver, podemos sortear, y es una cosa que aquí hemos comentado a menudo y a mí me preocupa, ¿podemos sortear la influencia de las grandes multinacionales para emprender de verdad en la red?
Ajá.
Me refiero a cómo organizan nuestros diálogos, pues Facebook, Twitter, Instagram, etcétera.
Buenísima pregunta.
Gracias, sabía que lo ibas a valorar.
Es complicado, desde luego que sí, hackear a las redes sociales. El otro día leía un libro de Yuval Noah, y que es un gran pensador, como sabéis, y decía Yuval Noah, que cada vez las redes sociales nos conocen mejor. Y por tanto, tenemos que intentar conocernos mejor nosotros que ellas, porque ha llegado un punto tal en el que hace 10 años decíamos, no, yo veo documentales de la 2, pero luego las estadísticas de las audiencias decían que no veías documentales de la 2, que al final el programa ese de basurilla televisiva tenía mucha más audiencia de lo que la gente reconocía. Pues aquí pasa un poco lo mismo, es decir, al final las redes sociales saben que nos gusta X contenido, aunque estemos reconociendo que no nos gusta o que estemos diciendo lo contrario. Es complicado, pero al final ellas se dedican a saber cómo va tu mente, saber cómo va tu cerebro, y tratan de retenerte el mayor tiempo posible, porque la ecuación es muy sencilla. Si te retienen más tiempo en su red social, vas a acabar viendo más anuncios dentro del contenido orgánico que te muestren también.
¿Y yo cómo eludo eso o puedo aprovecharlo?
Yo creo que puedes aprovecharlo, porque mira, decías que con mucha razón que en 6 meses hemos avanzado más en el mundo digital que en los últimos años, y clarísimamente es así. El otro día me decía un proveedor de hosting, no diré la marca, pero uno de los proveedores de hosting, que es alojamiento para páginas web.
Te iba a preguntar si era hosting.
Exacto, sí. Pues alojamiento para cuando montas una web. Me dice, hemos crecido en la pandemia un 100%. Yo decía, ¿cómo es posible? Bueno, no me hacía falta hacerle la pregunta, porque la pregunta es muy obvia, y es por dos cosas han crecido. Uno, porque muchísima gente daba la espalda a internet hasta que le tocó, incluidos los que tenían un negocio, porque yo tengo una tienda de ropa y me va muy bien, pues ¿para qué me voy a meter en el lío de una web, de no sé qué? Entonces mucha gente se creó una web, y luego quien tenía una web lo que hizo fue tomársela en serio y crear una parte de comercio online, que antes era como más marciano, y ahora ya, bueno, yo creo que no hay mal que por bien no venga, y hay una oportunidad inmensa en vender productos o servicios a cualquier parte del mundo.
O sea que, y eso es lo que ha cambiado fundamentalmente la pandemia, y tú lo ves como una oportunidad, que yo creo que lo es también.
Sí, sí lo es. Y volviendo un poco a tu pregunta de que, cómo podemos, entre comillas, hackear, ¿no? Esto de que las redes sociales... lo que ha pasado con Facebook, por ejemplo, en los últimos años, es que ha hecho que la visibilidad sea cada vez menos. Hace un tiempo publicabas y a lo mejor te veían el 20 o el 30% de tus seguidores. A día de hoy publicas y te ve una minimísima parte. Si llega a un 1% tendrás suerte. ¿Por qué? Pues... claro, sí. ¿Sabes por qué hacen eso? Porque no son tontos. Los de Facebook han visto que si disminuía tu alcance orgánico, es decir, si menos gente de la que te sigue ve lo que has publicado, tú vas a llegar a un punto en el que, no todo el mundo, pero mucha gente está dispuesta a pagar por tener esa visibilidad que le han quitado. O sea, si ahora no me ve nadie, ¿para qué voy a publicar contenido en redes? Y dice Facebook, ajá, pues pase usted por caja, señor. Y eso ha llevado, lógicamente, a que Facebook haya disparado en 10 años sus ingresos de publicidad hasta los 50.000 millones de dólares en 2019. Entonces, claro, esto es, bueno, pues si quieres aparecer, paga por caja, pasa por caja.
Es lo que me está diciendo, Cer, vamos a ver, yo puedo tener tantos oyentes o tantos seguidores, entonces, hasta ahora, pues le llegaba lo que yo podía hacer decir a todos los seguidores, y entonces los poseedores de las redes dicen, pues cuidado, entonces, voy a limitar ese alcance y si quieres tener más alcance me pagas.
Es exacto, mira la metáfora serviría perfecta con los oyentes. Si tú en la brújula tienes 400.000 o 500.000 oyentes y en este momento te oyen todos, fenomenal, pero si el señor que fuera el dueño del espectro de radio por el que emites dijera no, pues ahora aunque haya 500.000 personas al otro lado queriendo escucharle, ahora solo le van a oír 10.000 porque yo lo digo. Y si quiere que le oigan 500.000, como soy el dueño de la tubería, el dueño del canal, pues que pague porque le oigan esas 500.000.
Entonces, ¿cómo voy a poder hacer negocio yo ahí si quiero hacer negocio? ¿Quiero emprender a través de la red?
Pues mira, tienes una opción que es hacer publicidad. Claro, Facebook, ¿qué ha pasado? Que con este panorama que te he contado de que la gente se ha lanzado en tromba a tener negocios digitales, la inflación del precio de la publicidad en Facebook es altísima. Entonces, o haces publicidad en Facebook, o cuando hablamos de Facebook, incluimos Instagram, que también es propiedad de la marca, igual que WhatsApp y demás. Sí. Y entonces, esa es una opción, pagar publicidad, pero está por las nubes. Por ejemplo, en experiencia propia, yo he pagado publicidad en junio a 80 céntimos, lo que hace un mes me ha costado 5 euros. Fíjate la barbaridad de la inflación. No es un caso extrapolable, pero sí dice que en determinados momentos y tal, pues la cosa se está poniendo horrible de fea. Entonces, otras opciones son, bueno, pues si quieres, tienes un negocio pequeño o más o menos mediano, puedes pagar publicidad en radio. Publicidad en radio funciona súper bien porque es muy cálida, como sabes, y tal. Lo que pasa es que, claro, que el señor que tiene un restaurante de 3 mesas o una tienda pequeñita no tiene el presupuesto para hacer publicidad en radio, ¿no? Entonces, ese tipo de emprendedores, a mí lo que me parece que tienen una oportunidad inmensa es en colaborar con otros que tengan esa influencia y que estén en su nicho. Pues, por ejemplo, puedes tener... porque además, ¿sabes qué pasa? Que cada vez creemos más en las recomendaciones de nuestros iguales. Ha crecido... bueno, según Nielsen, el 83% nos fiamos de nuestros cercanos. De tu hermano que te recomienda una película, de tu madre que te recomienda no sé qué, una receta, que suelen ser influencers en recetas, o de un amigo que te recomienda una inversión o lo que sea, ¿no? Y entonces, eso funciona muy bien. Y el 66%, según este informe de Nielsen, creemos en las recomendaciones publicadas online. O sea, creemos en los influencers y aquí le digo al oyente, no son los influencers esos de postureo que te imaginas y tal, ¿no? Sino más bien el influyente en un nicho determinado. O sea, que la oportunidad está en decir, vale, pues si yo, por ejemplo, vendo un producto relacionado, vendo, yo qué sé, comida ecológica y vegana y no sé qué, y vendo comida saludable, por decir algo, pues puedo utilizar personas que tengan influencia en la red y que me recomienden esa comida a sus seguidores, ¿no? Gente que, bueno, que no tienen por qué ser nutricionistas, bueno, no sé, puede ser gente conectada con ese mundo, ¿no?
¿Eso es el marketing digital? O sea, acercarte a la gente que tiene influencia a través, utilizando las redes sociales como ecosistema.
Sí, bueno, sí, exacto, es marketing de influencia o marketing de influencers o comunicación de influencia, lo que quieras hacer, pero es una gran oportunidad porque puedes utilizar acuerdos en los que además, ¿sabes qué pasa? Que con la pandemia a todos nos ha bajado el negocio, pero se nos ha ensanchado el corazón, entonces la gente está más abierta a colaborar y también hay una cosa muy importante y es que las marcas han dejado de tener los grandes presupuestos que tenían para gente influyente. Y claro, los influyentes en la red, los que influyen de verdad, no los de postureo, están pasándolo mal o por lo menos están teniendo menos negocio. Entonces están más abiertos a un acuerdo, por ejemplo, con un variable, ¿no? Le pagas, oye, mira, te doy un consejo. Por ejemplo, dices, buscas alguien que sea influyente. Imagínate, volviendo a este ejemplo de la comida saludable, pues ¿quién te puede recomendar? Un nutricionista, por supuesto, un experto en, yo qué sé, en deporte, porque la gente que hace un entrenador deportivo también le importa mucho la alimentación, o sea, gente que tenga influencia en este contexto, ¿no? O gente que haga yoga, porque también le interesa mucho la vida consciente, o sea, cosas así.
Oye, Pablo, se nos va el tiempo, pero me parece que es muy interesante lo que me estás contando. Te emplazo para un próximo encuentro para que nos hables de esto, que, repito, me parece una forma de asomarse a la realidad que tenemos presente y salir de la crisis aprovechando la tecnología. Gracias por tu tiempo, Pablo Herreros, que así estás en redes, Pablo Herreros.
Sí,
y hablamos en próximos días.
Fenomenal, un abrazo fuerte.
Gracias, hasta luego. 21:09:52 en Canarias, son nada menos. Reyes Calderón, Dani Pingarrón, Jesús Ribasés, ya sabéis, vuestro producto a través de gente con influencia. Buen fin de semana, cuidaos mucho, ha sido un placer como siempre.
Igualmente, un abrazo fuerte.
Un abrazo en un instante, adiós, en un instante hablamos de la matemática en las